móvil.
La mañana.
Cope Hacker. Estar informado.
Muy buenos días, los saludos de Cristóbal Cabezas. Son las 12:30, arranca la mañana en Jaca, hasta la 1:30 estamos con vosotros. Y lo primero es lo primero es actualizar la información. Siempre con el patrocinio de Federóptico Osval. Hace mucho frío, tenemos 1 grado ahora mismo en la calle Mayor de Jaca. Según las previsiones, se prevén nubes y claros para el día de hoy. Ahora mismo el cielo está más que despejado. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Tenemos un día soleado, hoy máximas de 3 y vientos flojos o moderados de dirección variable. Desde luego parece que remite el temporal. Ya lo anunciábamos que en principio ya para mañana seguro remite el temporal. Hoy se está confirmando que desde luego la meteorología ha cambiado. Estaremos atentos. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y la nieve ha vuelto a tomar el protagonismo en las últimas horas. Anoche nevó con intensidad y como consecuencia han vuelto los problemas y las quejas en cuanto a carreteras se refieren.
Alcaldes, empresarios y trabajadores del Valle de Benasque afectados por los continuos cortes al tráfico de la carretera de acceso a los Llanos del Hospital, desde el 15 de enero cortada, han hecho un frente común para reclamar al gobierno de Aragón la construcción de las viseras antialudes necesarias para resolver el problema. También Canfrán sufre las consecuencias. Los raíles de la estación del tren de Canfrán están ocultos bajo un grueso manto de nieve y esto ha obligado a cortar la vía entre Jaca y Canfrán. Además, Adif ha informado de que no confía en poder reanudar hoy el servicio que se hace en autobús.
También pendientes a la gran noticia que conocíamos ayer, la más importante sin duda del presente año, la renuncia de Benedicto XVI. Escuchamos las palabras de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca.
Estremecimiento por la responsabilidad con que el Papa Benedicto XVI ha tomado esta decisión. Gratitud por la generosidad con que ha servido y sigue sirviendo a la Iglesia a lo largo de estos años. De hecho, pues la renuncia será efectiva el próximo día 28 de febrero a las 8 de la tarde. Y en tercer lugar, oración, rezar por él, rezar por su salud y rezar por toda la Iglesia para que el Espíritu Santo próximamente, ya en el mes de marzo, pues disponga un nuevo obispo de Roma y, por tanto, sumo pontífice, servidor y guía pastor de la Iglesia.
También hablábamos con nuestro vicario, con Fernando Jarne, vicario de la diócesis de Jaca, que resaltaba la importancia de Benedicto XVI también para nuestro territorio.
Y sin duda tomó decisiones que a nosotros nos han afectado muy positivamente, como fue que don Jesús estuviera aquí, que después fuera destinado a Oviedo, después fue él el que designó a don Julián como obispo nuestro. Podríamos decir de alguna forma que gracias a él está con nosotros. Don Jesús y don Julián le visitaron en Roma, ambos. El Papa vino a España y también estuvo con nuestros obispos.
Seguimos atentos en COPE a todo lo concerniente con esta noticia. Más asuntos. El Tribunal Supremo ha dado el visto bueno para alterar el Camino de Santiago ante el recurso planteado por Artieda contra el recrecimiento de Yesa.
Con las obras previstas en el recrecimiento se verá afectado un tramo o una parte del camino francés que quedará inundado. El tribunal argumenta que aunque el interés cultural del Camino de Santiago es indiscutible, el recrecimiento de Yesa está amparado en la necesidad justificada de atender a otros intereses generales de más importancia para la comunidad. A su vez, señala que no existe un trazado definitivo y documentado en su totalidad desde el punto de vista histórico, por lo que no existe ninguna razón para suponer que la reconstrucción que hizo el gobierno de Aragón constituya el auténtico Camino de Santiago utilizado por los peregrinos.
Un apunte más, este jueves el Colegio Escuelas Pías de Jaca va a celebrar la jornada denominada Bocata Solidario. Una muy buena noticia para Manos Unidas, sobre todo ya que con la aportación se va a ayudar a esta ONG. Por cierto, también destacamos que el próximo sábado, día 16, Escuelas Pías va a celebrar una jornada de puertas abiertas. Está dirigida, por supuesto, a nuevas familias y con el objetivo de mostrar las instalaciones y proyectos del centro. La cita a partir de las 11 de la mañana.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Tenemos ya una convocatoria para mañana porque se va a presentar una cita importante, el programa de actividades del pabellón de hielo de Jaca para este año.
Entre otros asuntos, porque además del calendario de actividades, se presentarán las líneas a seguir del nuevo plan de gestión de la instalación. También se explicará el contenido de un convenio que va a firmar el Ayuntamiento de Jaca con la Federación Española de Deportes de Hielo, mediante el cual la pista de hielo jaquesa se convertirá en la instalación de referencia de las actividades de competición y tecnificación de los deportes de hielo en España. Este acuerdo es el más importante que se ha firmado hasta la fecha entre la Federación y un ayuntamiento desde la creación de la Federación Nacional.
La pista de hielo de Jaca va a ser la sede del Campeonato de España de dobles mixtos y del Campeonato de España de equipos mixtos de curling.
Es la primera vez que la Federación organiza una cita oficial en Jaca de esta especialidad. Los días 22, 23 y 24 de este mes se celebrará el Campeonato de España de dobles mixtos. El de equipos tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo. Las competiciones se realizarán en la pista de hielo pequeña, ya que la grande no está disponible y además la Federación tampoco puede hacer frente a más gastos. Para el próximo año, el Club Hielo Jaca tiene la intención de trabajar para que la pista de hielo jaquesa acoja también el campeonato absoluto masculino.
24 para la 1 de la tarde. Hasta luego, Paola.
Hasta luego.
Más noticias a la 1 y 5. Ahora llega la tertulia. Hablamos del CEDDI.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Venga a Brico Sanara Hogar y encuentre todo lo que busca. Estufas de leña y estufas de pellets, chimeneas de obra y metálicas. Además, reformas integrales de viviendas, suelos de cerámica, madera, puertas, pintura, fontanería, calefacción. Todo esto y mucho más en Brico Sanara Hogar. Sin problemas de aparcamiento y a 5 minutos del centro de Jaca. Brico Sanara Hogar, antigua carretera Jaca-Sabiñánigo, kilómetro 3, precios anticrisis.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5 kilómetros y medio pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Veintidós minutos quedan para la una en punto de la tarde. Empieza nuestra tertulia. Hablamos del CEDDI con un protagonista especial. Saludamos una vez más. Ojalá no hubiese que saludarle por estos temas, pero toca. Es Sergio Jerico, es el portavoz de los padres. Sergio, hola, muy buenos días.
Buenos días otra vez, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. Y como siempre, también están con nosotros Javier Blasco, Yolanda Díez, Susana Lacasa y José Manuel Prada. Como somos muchos, dado ya a todos por invitados y saludados. Y Sergio, sitúanos por qué vienes hoy a debatir con nosotros, porque los padres seguís recelando de la situación actual, ¿no?
Bueno, sí, en primer lugar venimos porque nos invitáis, cosa que agradecemos de verdad, que nos prestéis esta tribuna para poder exponer lo que nos pasa. Pues no es que recelemos, es que se confirman nuestros peores pronósticos y sospechas. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Bueno, como saben los oyentes y saben todos, la semana pasada finalmente se produjo el despido de los técnicos de fondo y desde el jueves pues no hay entrenamientos ni competiciones. El viernes había una comisión de seguimiento en la que la única información que tenemos es a través de nuestro concejal, de una forma oficiosa, pero el gestor no se ha dirigido a los padres para comunicar absolutamente nada. Cuando digo el gestor, ya sabéis que yo opino que es un administrador en vez de un gestor, y es la FADI, ¿no? No nos ha dicho nada. ¿Qué consecuencias tiene eso? Varias. La primera, no hay entrenamientos. La segunda, las competiciones de este fin de semana las disputamos porque, por suerte para nosotros, eran en Somport. Y los padres, como llevamos haciendo tantos años en otras circunstancias, pues nos encargamos cada uno de nuestro hijo. Pero tiene otras circunstancias esta semana muchísimas más graves. Seguimos sin entrenamientos, pero además de seguir sin entrenamientos, esta noche vuelve un grupo de corredores de Noruega. no hay técnicos porque están despedidos. ¿Cómo vuelven de Barcelona a Jaca? Es algo que a día de hoy no sabemos y que le preguntamos a la FADI el sábado y a día de hoy no nos ha contestado y vuelven esta noche. Esa es la primera. La segunda consecuencia es que este fin de semana hay un campeonato, hay una prueba de Copa de Europa en Eslovenia. Como no hay técnicos y no tenemos ninguna contestación de la FADI en ningún sentido, ya no se va. Este fin de semana hay una prueba de Copa de España en la estación de Rascafría de Madrid. Como no hay técnicos y no hay comunicación, ya no se va. Alguno dirá, bueno, se pierden dos carreras y una semana de entrenamientos. No, porque el CETI tiene como objetivo llevar a los corredores al equipo nacional. Y en el equipo nacional se está por ranking. Y el ranking se obtiene en las carreras. Esto quiere decir que si no vamos a esas carreras, caemos en el ranking y desaparecemos del equipo nacional.
Queda claro. ¿Qué os parece a los demás? ¿Quién quiere empezar? Javier, Yolanda, Susana, José Manuel.
Bueno, yo si queréis, pues por ampliar un poco la información, efectivamente yo el viernes asisto a esa comisión de seguimiento en la cual pues todos los interesados y los que forman parte de ese convenio de colaboración que recuerdo se firmó en el año 2005, que sigue vigente y que la mayoría de los conceptos no se han cumplido, por eso se entiende que hay que hacer un nuevo convenio para que el CETDI continúe y siga adelante. En esos términos se lleva adelante esa reunión y se asegura que la continuidad del CETDI. Ahora nos presentan pues una serie de problemas, de deficiencias en la gestión para terminar esta temporada. Yo no voy a hacer ni de defensor de la FADI ni defensor de simplemente voy a hacer de defensor del CETDI. Me caben algunas dudas porque en los medios de comunicación estas últimas fechas se señalan como que los padres están interviniendo de manera efectiva y velando porque se cumplan pues esos y se arreglen esos problemas que surgen. Yo tengo ahora delante a Sergio y lo habéis presentado como portavoz de los padres, entiendo, de los padres de la sección de fondo.
Sí, siempre es así.
Vale, no, por aclarar a los oyentes también que cuando estamos hablando de problemas, los problemas de los padres vienen en la sección de fondo, ya que según se manifestó en la reunión, y así parece que nos consta, la sección alpino y la sección patinaje sobre hielo parece ser que está solucionado, como ya nos explicará también Sergio, porque se ha externalizado la contratación de los técnicos para que el equipo de alpino siga adelante. Aquí hay problemas en el equipo de fondo. Pues efectivamente, estamos hablando de alrededor, si no me equivoco, de unos 20 chavales que están en esa sección y que se están encontrando con la falta de técnicos y la falta de poder tener asistentes para llevarlos a las carreras. Bien, aquí tenemos que mirar todos hacia el gestor y el que lleva adelante el programa del CETDI, que es la FADI. Yo no sé si se ha mantenido esa reunión o no, pero sí que desde la parte que yo ocupo, que es la Concejalía de Deportes y desde el Ayuntamiento de Jaca, el apoyo hacia el CETDI, hacia la continuidad del CETDI, es absoluta. Desconozco, como digo, todos esos problemas que puede haber. Tampoco sé si han ido al extranjero formando parte de la estructura de CETDI o han ido como club, ahí también lo desconozco. Por eso no sé si nos puedes ampliar un poco la información.
Sí, bueno, varios matices. Yo no, tampoco querría acaparar para nada y entiendo que cada uno tenéis que opinar, ¿no? Vamos a ver, en el equipo de alpino no es que no haya estos problemas, es que la situación es totalmente diferente. Por un lado, hay un entrenador contratado directamente por la Federación Española. Evidentemente ese entrenador continúa y por lo tanto las actividades que él desarrolla siguen igual. Efectivamente, Alpino externalizó la gestión, cuestión de la que luego, si os parece, hablaremos, en la que no estamos de acuerdo, no solo los padres de fondo, sino parte de los padres de Alpino, a los que se les planteó esta solución como única alternativa. Esta solución se planteó como única alternativa cuando ni el gobierno ni el resto de patronos habían confirmado subvención alguna, o eso nos decía la FADI. En consecuencia, tuvieron que tomar una solución de emergencia porque se les explicó con más tiempo y tomaron este camino. Sin duda, si las subvenciones están concedidas, esta solución es innecesaria y a nuestro criterio perjudicial, y luego si os parece entraremos en eso. En cuanto a en qué condiciones han ido los corredores a Noruega, si como club o como CETDI, pues ese es prácticamente a mi criterio el problema. Es que el CETDI no es un club, que es lo que pretende la FADI. La FADI pretende convertirlo en un club de pago, y eso no es justamente mi criterio. Allí se va porque pertenece al CETDI, y si no, no vas. Es cierto que se ha complementado el viaje abriéndolo a corredores que no están en el CETDI para tener un número crítico que nos permitiera poder ir. Pero se va en función de que el CETDI es un centro de tecnificación público del gobierno.
En relación a lo que comentabais, ¿no? Por seguir un poco lo que comentabais de la diferencia entre alpino y fondo, ¿no? Creo que son muy importantes las palabras que decía Sergio. Efectivamente, en alpino se ha continuado con el sistema, o han podido seguir compitiendo, porque había una financiación privada, porque los padres han tenido que aportar dinero, si no me equivoco, Sergio, para que sus hijos pudieran seguir compitiendo, pudieran seguir estando a nivel competitivo, ¿no? Para no truncar sus carreras y que luego puedan llegar al equipo nacional, porque como decía Sergio, si tú no compites en estas competiciones a nivel de CETDI, a estas alturas de infantiles y de juveniles, no llegas luego al equipo nacional. Entonces, allí vemos el problema o la externalización que ha comentado José Manuel, ¿no? Y creo que lo que pretende, no sé si la FADI o la DGA, es precisamente externalizar este servicio. Y como bien explicaba Sergio, el CETDI es un centro de tecnificación público que debe garantizar la igualdad, que todo el mundo pueda acceder según sus capacidades a ese servicio público. Si dependemos de la capacidad financiera de las familias, vamos a perder potencial, vamos a perder la igualdad y la equidad. Y me gustaría que en esto la DGA fuera clara, porque de hecho el viernes pasado en Cortes de Aragón el grupo PSOE hizo una pregunta a la consejera de Educación y Deportes con respecto a este tema, y ella contestó que el modelo del CETDI y de la financiación había que cambiarlo. Me parece que es correcto, me parece que se puede cambiar, que todo es mejorable, que se debe mejorar todo cuando si es posible, ¿no? Pero me temo o nos tememos que ese modelo no garantice la igualdad, que ese modelo no sea por mérito, sino por dinero de las familias, como está pasando en el caso de Alpino, ¿no? Entonces, en este caso, la sección de fondo se ha parado, ha dicho, bueno, hasta aquí, porque no creo que deban de ser las familias ni los padres los que se responsabilicen de que nuestros futuros corredores del equipo olímpico y del equipo español dependan de lo que digo, del poder adquisitivo de las familias. Eso es el CETDI. El CETDI tiene que asegurar y tiene que garantizar que todo aquel que tenga méritos y capacidad pueda llegar al equipo español, y a fecha de hoy estamos dejándolo bastante de la mano. Efectivamente, las subvenciones están, pero hay que garantizar que las subvenciones llegan. Las subvenciones hay que primero firmarlas y luego hay que asegurarse que llega, y si no llega, tanto DGA como Ayuntamiento como DPH tendrá que dar un tirón de orejas a la FADI, ¿no? Y para asegurarse de que al final los beneficiarios sean estos niños que son el futuro. Muchos de ellos el futuro inmediato.
Bueno, para seguir un poco, yo creo que los temas en concreto están bien especificados. Lo que sí que yo creo que a grosso modo y a todo el mundo, de forma general, lo que no, o es muy difícil entender, es que se deje, lo que no es presentable es que se deje a medias una situación como esta. Me refiero, se puede tener entre comillas, o pueden tener otros planteamientos a futuro, a lo mejor, pero se tiene que hablar. Pero lo que no se puede hacer es dejar la situación tal como está, tal como se nos están planteando por parte de los padres, en una situación totalmente de ambigüedad, que a día de hoy...
No, de desamparo.
Pues. O de desamparo. Bueno, efectivamente...
Esta noche a las 12 hay un grupo en el aeropuerto que no sabemos qué va a pasar.
Exacto.
Si eso
entonces,
no es desamparo.
Lo que sí que, en todo caso, no es presentable, sea como sea y se tenga que derivar, y a lo mejor hayan que modificar algunos aspectos, pero lo que no se puede dejar por parte, en concreto, como se está aquí estableciendo, por parte de la FADI, es... pues dejadez y bueno, pues una situación total desamparo. Al fin y al cabo estamos hablando de instituciones públicas.
De
yo creo
pública,
que eso por parte de una administración pública que en muchos casos está dando, pero de otros ámbitos, eso no debería suceder. Y estamos hablando de los ciudadanos, en este caso, pues de los críos. Pero que en cualquier manera, si tiene que haber cambios, perfecto. Pero que no se, pero tiene que ser previo a todas las negociaciones. Lo que no se puede hacer es dejar caer de esta manera las situaciones.
Además, creo que hay tres pilares básicos en este tema que se deben de acuñar ya y que se deben de aclarar ya por parte de quien dependa, ¿no? En este caso, que son las administraciones públicas, que son, primero, finalizar esta temporada, que no se vean en una situación de desamparo, como explica Sergio, finalizarla, saber si se va a competir o no, si se van a tener técnicos o no, legalizar la situación de los técnicos y de los entrenadores. Otra, saber qué va a pasar el año que viene, o sea, porque esta temporada quedan 40 días, si no me equivoco, 40. Saber qué va a pasar el año que viene. Daros cuenta que muchas familias deciden el futuro de sus hijos y el curso escolar de sus hijos en relación a si se va a tener apoyo o no se va a tener apoyo del CEDDI. Es que habrá alumnos del CEDDI que digan, pues mira, si no voy a poder esquiar o no voy a poder llevar a cabo mi proyecto deportivo, me quedo en País Vasco, me quedo en Madrid, me quedo en Navarra, o tengo oportunidad de irme a Estados Unidos o al norte de Europa, y eso lo tienen que decidir los padres ahora. Y el tercer pilar, que es en referencia a lo que me indicaba antes, saber el modelo que se va a llevar en el CEDDI a partir de ahora, y que digo que sobre todo importantísimo que garantice la igualdad de todos los ciudadanos.
Yo como todavía no he intervenido, Javier,
por eso, perdones, sí.
Después querría sí que hacer dos matizaciones cuando termine Javier.
Sí, yo lo que no entiendo es que la mala planificación en el sentido de que se puedan despedir a unos entrenadores a mitad de temporada. Yo creo que, vamos, eso es lo que clama al cielo, a mi juicio, porque siendo que, por lo que sabemos, el dinero del Ayuntamiento de Jaca está disponible, el dinero de la Diputación Provincial también está disponible. Entonces, de alguna manera, el gestor, en el caso decís que es la FADI, porque llega a esta determinación, alguien habrá firmado esos despidos de los entrenadores.
La FADI.
Imagino que será.
Yo quería hacer FADI, sí, dos o tres matizaciones a lo que ha dicho Susana, agradeciéndole su intervención, porque la comparto el 99,9%. Lo que sí que quiero decir es que los padres de la sección de fondo pagan desde hace dos años, no solo los de Alpino. Los de fondo pagan desde hace dos años. En concreto, pagan el 100% de las salidas este año y pagan hasta los gastos de gasolina. Lo único que no se pagaba era el salario de los trabajadores. Así que no es que Alpino continúe porque paga. Alpino continúa porque en su momento les ofrecieron esta opción de la externalización como la única solución, porque a nosotros, el presidente de la FADI y gestor de esto, don Pedro Urieta, nos decía en una reunión en el Hotel La Boira de Jaca hace dos semanas que no había un duro. A partir de ahí los padres nos ponemos en movimiento con más o menos éxito y los patronos confirman su subvención. Por eso nosotros decimos, no es que nos neguemos a pagar, es que si las subvenciones están concedidas para terminar la temporada, ¿por qué diablos no se aplican allí? Yo sé, o creo saber por qué, porque si al final no se aplican y pasamos estos 40 días así, no se habrán gastado, y eso se aplicará a problemas de años anteriores, que es lo que a nuestro criterio quiere la FADI. Pero no nos parece que los patronos hayan concedido las subvenciones de este año para tapar problemas de buena o mala gestión de años anteriores, sino para lo que han dicho, que es terminar la temporada, y eso es lo que exigimos.
Yo, pues, al contrario que opina Sergio, yo no estoy de acuerdo en todo lo que se está comentando. Primero, porque las palabras de Susana desprenden también un tinte político, como siempre, de recortes, de modos de gestión y de modos de actualizar las cosas.
Es hablabas, comentar lo que ha pasado hasta
Susana,
ahora.
Susana, yo te voy a aclarar lo que es el CEDDI, que parece ser que el CEDDI es otra cosa que acabas tú de inventar.
No, lo
el
conozco CEDDI, y se ha inventado hace muchos años.
El CEDDI es la manera de que unos chavales en una edad entre los 12 y los 18 años puedan compaginar el estudio y el deporte para que no se pierda esas horas, se compaginen de la mejor manera posible, sigan tecnificando y, como bien dices tú, puedan pasar a ocupar un puesto en esas selecciones nacionales que puedan representar a nuestro país en el exterior. Eso es el CEDDI. Y voy a poner otra cuestión encima de la... Sí, pero es un ente público, dinero público. Voy a poner otra cosa encima de la mesa. Aquí estamos hablando de dinero, y no nos escondamos. Estamos hablando de dinero. ¿Cuánto dinero necesita el CEDDI para ser viable? Decirme cuánto dinero necesita el CEDDI. En el año 2005... se firma un convenio de colaboración en el cual Gobierno de Aragón se compromete a 54.000 euros. Decirme, cualquiera de los cuatro, cuánto dinero ha estado poniendo Gobierno de Aragón en los años anteriores. Muy superior a esos 54.000 euros. Pero el Gobierno de Aragón, ateniéndonos a ese convenio, 54.000. DPH, 12.000. Ayuntamiento de Jaca, 12.000, aunque está poniendo 14.000, además de una valoración de 120.000 euros en horas de hielo, en instalaciones y demás. Y unas instalaciones deportivas, como son en los centros de Candanchú y de Astún, que ceden unas pistas para esos entrenamientos. Ese es el volumen económico que tiene el CEDDI. Otra cosa es que nos hayamos sobredimensionado, ya no sé si en número de pertenecientes al CEDDI o en otros ámbitos, para que esto tenga un presupuesto de 300, 400, 500 mil euros al año. Si estamos hablando de un presupuesto de 500 mil euros al año, señores, sentémonos y digamos, el CEDDI solo es viable con 500 mil, porque con el convenio que hay firmado no es viable. Si queremos hacerlo viable con el convenio que hay firmado, tenemos que acogernos a eso. Y luego, patrocinios privados, que me digan a mí, un CEDDI, un centro de alto rendimiento que no tiene un solo patrocinio privado. Aquí alguien está fallando. Entonces, esto es una cuestión de dinero.
Y de próximas citas con más debates. Sergio Jerico, gracias.
Gracias a vosotros otra vez.
4 para la 1, me gustaría hablar de otro tema, del plan de Astún, porque Javier Blasco sigue para adelante este plan urbanístico en un lugar, Astún, en donde los aludes están siendo protagonistas en este 2013.
Sí, es que vamos, nosotros ya lo venimos denunciando desde siempre, no nos pareció bien aquel arreglo a tres bandas entre la empresa, el ayuntamiento y la DGA, por el cual, para qué Eibasa, la empresa concesionaria, dejara unos pleitos que tenía con la DGA, se le van a permitir urbanizar la zona y construir 860 viviendas en esa zona que, como ya se ha visto, bueno, la nieve es irregular en los distintos años, pero en la que a lo largo de la historia han venido produciéndose una serie de aludes que, por fortuna, hasta ahora no ha producido ninguna víctima mortal. Pero yo creo que si seguimos en esa marcha y el plan estuvo en la Comisión de Urbanismo, sigue adelante solo con nuestro voto en contra, el resto de los partidos, aunque saben que por la situación económica tardarán muchos años en llevarse a cabo esa urbanización y esa construcción, pero vamos, se están dando pasos para llegar a un camino que no lleva a ninguna parte. O sea, el querer construir urbanizaciones fantasmas en el seno de una estación de esquí, yo creo que ese modelo a Aramón ya le ha fracasado totalmente, pretendía hacer lo mismo y tiene una deuda multimillonaria, y creemos que todavía estamos a tiempo de parar.
Queda clara la idea. ¿Qué os parece, Susana, Yolanda, José Manuel? Casi hasta Sergio opinaría, pero en este caso no.
Que está. No me lo permito.
¿Qué os parece este plan de Astún que sigue para adelante?
Bueno, sí, este proyecto lleva ya, si no me equivoco, desde el 2004, 2002, si no me equivoco, me bailan las cifras. Y sí, efectivamente, se trajo el otro día a Comisión de Urbanismo el continuar con este proyecto. Desde luego que con todos los estudios que sean necesarios para saber si es viable o no es viable este proyecto. Faltan aún los estudios técnicos de los técnicos municipales y de alguna otra entidad, y a expensas de eso sí que en principio se ha apostado desde el grupo PSOE, se ha apostado siempre por este proyecto, y de momento, hasta que no veamos un informe negativo, seguiremos apostando por esto, porque creemos que, como muchas veces se dice, no se gobierna de aquí a 4 años, se gobierna, hay que gobernar o hay que estar en las instituciones de aquí a años A, y creemos que debemos apostar por las estaciones de esquí, por la unión de estaciones que ya se ha puesto en su momento y estamos en ello, y continuar por esta línea, ¿no?
Sí, por nuestra parte también, de una forma escueta para poder dejar hablar a Prada, estamos totalmente de acuerdo. Estamos hablando a futuro. Se está hablando y que de la unión de estaciones. La semana pasada estuvo la directora general, en Ayue, hablando justamente y explicando que va a haber un apoyo institucional sobre todo este tema, y esto va ligado perfectamente a la ampliación que se está presentando hasta ahora. O sea, que es perfectamente de acuerdo.
Una frase para finalizar, José Manuel. Esto es correr en la radio, pero es lo que toca.
Nada, ratifica las palabras de Yolanda. Seguimos apostando por el turismo de nieve, seguimos apostando por esa unión de estaciones y, como no, apostando por nuestra estación, que es la estación de Astún.
Bien, pues tertulia hoy express, aunque han sido 23 minutos con dos temas. Hemos hablado de un tema muy importante, el CEDDI, y de ese plan urbanístico en Astún tras los aludes de esta semana. Señores, Javier, Sergio Jerico, Yolanda, Susana y José Manuel, gracias, hasta la próxima.
Vale.
Adiós a todos. Llegamos a la 1. Noticias.